días otra vez a todos. Y qué gusto estar aquí de vuelta con todos ustedes. Y pues no vamos a olvidar la fecha, el día antes del eclipse, ¿no? Estos eventos podemos ya como figurar, oh sí, fue un día antes o una semana después. No es nada común. Y pues, no entiendo a algunos que no me importa, ¿para qué? Y yo ni han comprado sus lentes ni nada para ver esto. Y Dios manda esto para recordarnos que hizo la matemática perfecta para cubrir. Increíble, exactamente. Ahí es. ¿Cómo puede ser coincidencia, no? Esa es la mano de Dios diciendo, hey, yo hice esto. Es una cosa maravillosa para tomar en cuenta y recordarse de mi creación. Pues vamos a orar porque ya la comida nos espera, ¿verdad? Hay comida, ¿verdad? Si no, pues... ¿Sí hay comida?
Sí, hay comida.
Pues podemos dar gracias de una vez. Y... Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu obra en nuestras vidas. Y te pido para que no despreciemos todo lo que has hecho para ponernos en el camino. Y muchas veces son cosas desagradables. Y por eso tenemos que darte gracias en todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. La verdad, cuando venimos aquí, hay muchas cosas que pasan por la mente. Y qué gusto es ver a Alejandro y a Adriana, lo que están haciendo aquí, los varones compartiendo y siguiendo el ejemplo de él, de expresar lo que están aprendiendo con humildad y con sensibilidad, algo de emoción. Esto no es muy común y a veces pienso en, pues ya como hay fotos, ¿no?, en la mente que pasan de haberlos conocido cuando todavía tenían 17 años y apenas iban comenzando su noviazgo. Y ni uno, ni él ni ella eran creyentes todavía en Cristo, pero allí los conocimos. Y mira cómo, no sabe, un joven aquí, una jovencita también, algo se me, y sigue la cadena de querer servir a Cristo, pero bien, porque hay personas que quieren servir, pero como se pierden por allá, o el orgullo los agarra y no terminan. Por eso el versículo que leyeron de Job, ¿no?, cuando Dios dijo, y él todavía conserva su integridad. Eso sí es algo que vamos a tocar hoy en Eclesiastés. Ah, pero antes de ir allá, vamos a Romanos, por favor. Romanos 8:28, bien conocido el versículo. Y ay, no, marcadores no tienen otro que tiene tinta todavía. Gracias. Muchas gracias. Ok, aquí este pasaje en Romanos 8:28. Vamos a abrir las Biblias allá solamente para que vean todo, porque vamos a tocar más de solamente este dicho aquí, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y lo que quiero hacer hincapié es esta palabra aquí. ¿A qué se refiere? Todas las cosas, pero todas, ¿qué? ¿Qué son? Ok, buenas y malas, favorables, desfavorables, agradables, desagradables, y eso es lo que no queremos. Y en particular después de llegar a Cristo, toda la idea de aceptar a Cristo es evitar lo desagradable, pero Él dice que todas las cosas desagradables, tan grande la palabra, desagradables,
hasta la palabra
sí es desagradable usar la palabra aún aquí en el pizarrón, que todo esto es para el bien. Y muchos comienzan a pensar cuando leen Dios va a quitar lo desagradable. Y no dice que va a quitar lo desagradable. Y otros dicen, no todo va a salir bien. Con fe y todo, ¿sabes qué? Ya todo se va a arreglar bien. Y tampoco dice esto en el versículo. Es que cooperan para el bien de qué? Pues mi carácter. Y como nos va a utilizar el futuro, tiene que moldearnos. Y solamente es para la persona con, pues, que dos características. Los que aman a Dios, pues esa es otra manera de decir los creyentes verdaderos. No es como solamente los super espirituales, pero usa la palabra los que aman para expresar algo de creer, pero cuando hablamos de creer, muchos usan esta palabra sin realmente pensar qué implica. Que son creyentes verdaderos, pues amar implica algo de... Pues unos quieren quitar emoción de esta palabra en la Biblia, pero hay emoción en la palabra. Sí, incluye. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice allá cuando... estaba Cristo hablando de la mujer pecadora, la persona que ha sido perdonada mucho, ama mucho. Entonces, parte de incluir lo que se incluye en la palabra es eso. Yo siento perdonado. Sí, me llega, y hasta con emoción cuando canto uno de los cantos. Sí, me llega. Pero hay otra parte, cuando Cristo también dijo... El que guarda mi palabra, ese es el quien me ama. Entonces implica querer hacer ciertas cosas. La otra condición es solamente para, no sé, aclarar aún más. Y dice, a los que son llamados. Llamados. ¿Qué quiere decir? Pues una invitación personal. Y que respondemos a esta invitación, pero es una invitación irresistible. Pues sí, oímos tal vez por allá, pero de repente llega y es algo que decimos, ya no tengo pretextos, ni quiero negar a esta persona que quiere entrar en mi vida. Irresistible. Y aunque no es igual, es... tengo que, pues, hablar de Pamela aquí, como ustedes saben, nos conocimos aquí. Llegó al punto que era irresistible. Yo no, que ni estaba peleando, ni quería pelear de sentirme estos lazos. Pues esa es la idea. Llamados es para, pues, tener estos lazos. Que no hubo ninguna razón de decir, ¿para qué voy a evitar esto? Ya quería... Y es con un fin, no solamente para llegar y ya arreglar todo lo desagradable, porque aquí, mira, dice, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es carácter. Quiere hacernos en forma, en una manera para que tengamos el carácter de Jesucristo. Tiene un propósito. Entonces todo esto coopera para esto, de ser más como Jesucristo. Y viene cuando no hay cosas desagradables. No, Y por eso vamos a Eclesiastés, porque toca este asunto de lo desagradable que llega a la vida, pero es para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El capítulo 7 de Eclesiastés, por favor. Eclesiastés, el capítulo 7 y el versículo 1. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento. ¿Qué es ungüento? Ok, una cremita que huele bonito, que hace la piel más suave, más agradable, que brille un poquito más, especialmente con más edad, ¿no? Es perfume, también incluye perfume, y que huele bonito, como Pamela usó un perfume cuando la conocí. Hoy en día ya no usa el perfume como antes, porque era pues caro el perfume. Yo creo su mamá lo compró, White Shoulders, que era en aquel entonces algo muy famoso, y era pues, la idea es hacer el ambiente más agradable, hacer a la persona más atractiva. Pero es costoso, dice, un buen ungüento es costoso. Pero dice que el buen nombre es mejor que el buen ungüento o perfume. Y no puedes comprar, ni con millones de dólares, no puedes comprar el buen nombre. Pues, ¿qué quiere decir buen nombre? Buena reputación. Buen carácter. Cuando oímos el nombre de una persona, inmediatamente, como hay la computadora que y inmediatamente llega cierta imagen de esta persona y cómo es. Y tal vez ustedes, cuando es este o el otro, ok. Por ejemplo, cuando oyen el nombre de Barb, piensen en qué. Un bicho, no sé qué bárbaro y aborrecible, R rudo, tal vez, D degenerado. Pues lo que ya llega cuando piensen, bar viene, es este. Pero hay algo, podemos ser más, más positivos ahora con el nombre de Pamela. Pamela. Y uso las letras para paciente. Sí, es paciente. Aunque la hija, después de usar esto el domingo pasado, ella ya como 3 horas después estaba conmigo a solas y dijo, papi, paciente, te equivocaste. ¿Pueden creer? Pues no voy a explicar por qué, pero... Y esta fue su reacción, las carcajadas, y ya no puede parar cuando él piensa en su hija. Es porque está ya casi para tener un nervous breakdown. Misericordiosa. Sí, sí. A veces tengo que decirle, Pamela, ya, cálmate. No es tu problema, pero entra en el sufrimiento de otros y ya va pensando en esto. Sí, es misericordiosa, educada. Por supuesto, tiene educación, se graduó de la universidad aquí para ser maestra, pero de lo que hablo son modales, que ella sí sabe tratar a la gente, tomar la gente en cuenta, cómo recibir a gente en la casa, si es educada, leal y tal vez aminadora. También anima a otras personas.
Anima. ¿Qué puse? A mi mamá.
Dora.
A mí.
Buen día. Por eso no debo usar el pizarrón, ¿verdad? Pero cuando uno no es buen maestro, tiene que usar el pizarrón para que estén por lo menos moviendo el cuello. ¿Qué es? Allá. Pues cuando uno piensa en Pamela, ¡pum! Piensa en eso. Esa es la idea de un buen nombre. Piensa en cosas de su carácter. Y dice que mejor es esto. Pero viene fácilmente. Hay un dicho aquí paralelo en la segunda parte. Y el día de la muerte, que el día del nacimiento, es decir, el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Y ¡ay! Es una locura. Cuando uno comienza, cuando el bebé nace, cuando yo nací aquí en 1948, mis papás estaban viéndome y ¿qué pensaron de mí? ¿Quién sabe? ¿Y qué eran sus esperanzas? Pero la idea es muchas esperanzas. Mi mamá se había graduado de la universidad aquí también. Pues en aquel entonces no era tan común las mujeres ya de tener títulos así. Tal vez, oh, mi bebé, listo, y va a lograr mucho. Y cuando el primer año en la universidad me corrieron de aquí, ay, ¿qué pasó con mi hijo querido? Pero la idea es que en el principio, muchas esperanzas. Pero es fácil, todavía hay tiempo para arreglar las cosas. Pero la muerte es que vas llegando al último. Y él todavía conserva su integridad aún al último. Después de muchas pruebas, después de tener muchas cosas desagradables en la vida, ha guardado su integridad. Todavía sigue a Cristo con el corazón lleno de gratitud. Pues se ve al último, no al principio. Por eso aún aquí en el mismo capítulo 7 del 8 dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Todos podemos comenzar ya todo fácil, pero más adelante es realmente vamos a guardar la palabra de Dios aquí, vamos a guardar, mantener el carácter. Pues por eso dice, pues el buen nombre requiere muchas pruebas, muchas cosas desagradables. Y hasta dice en el 2, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete. Pues para ir a un funeral, ¿quién quiere, quién de gozo? ¡Ay! Vamos al funeral hoy. No, es especialmente en mi caso, yo tengo que pensar qué voy a decir. No puedo solamente llegar y en silencio ahí atrás, pues llegué. Después les voy a decir, llegué. No, tengo que decir algo. Tengo que llegar y siento la presión. ¿Qué voy a decirles? Es incómodo. Si no es creyente, ¿qué digo? No quiero mentir. No quiero decir, oh, está en un lugar mejor. Oh, era muy buena persona, aunque murió de droga. Uno tiene que estar pensando, pues qué bueno, es incómodo. Mejor al banquete. Entra y todos alegres. Y dice, ¿por qué? Pues porque aquello es el fin de todo hombre, es un anticipo. Allí voy. Cuando estamos en un funeral, ay, la mente va ya pensando en miles de cosas. Es increíble, tanto que uno piensa en un funeral que en cualquier otro momento ya llega muchos pensamientos para medir. Y hasta dice aquí, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. ¿Qué creo realmente? ¿Realmente creo que he sido perdonado? ¿Dios existe aún una vida después? ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? Y me hace reflexionar, ¿esta cosa chafa? ¿Voy a seguir agarrando ya, no suelto esto, o voy a cambiar algo en mi vida, ya voy a pasar más tiempo haciendo esto y otro? Pues nos hace reflexionar. Mejor es la tristeza que la risa, las carcajadas. Pues no son malas, me da gusto ver a mi mujer con unas carcajadas, ¿no? Que la hija dice que no es paciente. Es paciente, pero para la hija
hay ciertos casos que ella dice, puede tener mucha más paciencia. Y las lágrimas, pues explica, porque cuando el rostro está triste, es decir, hay reflexión sobria, el corazón puede estar contento, es bueno para el corazón. No sé, es como en estos momentos cuando entra tristeza y hay unas lágrimas, un canto aún que estamos cantando y nadie se da cuenta, todo lo que está en la mente y unas lágrimas salen. Hay tristeza, pero es como el corazón está arreglando unos asuntos. Estamos tomando unas decisiones, ¿es cierto? Esa es la verdad. Es lo que tengo que hacer. ¿Y por qué dudo? Es como hay algo que sucede que nos hace sentir bien. Esto sí es lo que es correcto. Y aún para llegar a creer, las lágrimas, tristeza, nos han forzado a llegar a creer. No hubiéramos abierto el corazón sin tener cierto sentido de fracaso, de tristeza, de soledad, algo que nos llega. Dios usa todo esto. Y el corazón es curioso, que con las lágrimas, muchas veces, como relaja uno, como ya he arreglado, ya yo sé qué es lo mejor en esta vida. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. ¿Quieres tener sabiduría? Está donde es triste, es difícil, nadie quiere ir allá, pero ahí es como uno se pone más sabio, comienza a medir más lo que está haciendo. Pero si quieres ser necio, no tener sabiduría, pues la casa del placer es como embotar los sentimientos. Y sabemos, yo en parte por experiencia con ciertos amigos, que tomamos droga para embotar los sentimientos, no enfrentar. Entonces un joven que comienza a tomar droga de 15 años, se queda emocionalmente de 15 años. No crece, no enfrenta nada. Ahí para, ¡pum! Y con más años haciendo esto, más difícil regresar y comenzar a enfrentar lo desagradable en la vida, lo difícil en la vida, que nos hace crecer en carácter. Mejor es oír la reprensión del sabio, una reprensión, un regaño, que oír la canción de los necios. ¿Por qué el canto de los necios? Pues puede ayudarme a justificar lo que estoy haciendo. Pues, ¿qué es un canto de necios? Hemos ido a un concierto recientemente. Pues no tienen que confesar. O un baile. Y han oído. Es curioso, cuando era joven, estaba tan involucrado en bailar y tomar que ni me fijé mucho en la palabra, pues las palabras que ahora a veces cuando estoy manejando pongo el radio, a ver, ¿qué realmente están diciendo? Y me llama la atención, ¿no? Que dicen, pues es que no tengo buena memoria para los, ni puedo cantar, pero me gustaría ya dar un ejemplo, ¿no? De tocar la guitarra y cantar, pero no puedo. Pero a veces dicen esto como, pues fui la otra noche a un baile y con mi mejor amiga y su novio, pero la amiga salió con una llamada y entonces el novio me invitó a bailar con él solamente de amistad. Pero cuando me agarró por el cinturón, ¡ay! Como entró, y ya sí, me entró unos sentimientos que no pensé que iba a tener, y ya sus ojos, claros o cafecitos, no me acuerdo, pero ya, y me hizo tomar unos pasos que sabía que iba a perder la amistad con mi mejor amiga. Pero ¿qué pude hacer? Pues, este es canto de necios, de pensar, pero cuando oímos esto, ¿qué pensamos? Ah, es cierto, ¿verdad? Es cierto, tenemos que seguir. La emoción del momento no es lo que uno quiere, pero cuando viene tienes que responder. Ese es canto de necios que nos anima a tomar decisiones malas. Pero el sabio llega y dice, cuídate, ya este es un peligro aquí. Y he visto esto, esta tendencia en ti. ¿Qué vas a hacer ahora con esta situación? Y como al principio hay molestia, pero dice que esto es mil veces mejor que el canto, porque nos va a salvar, nos va a evitar más dolor. Pero es desagradable en el momento, porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio. Crepitar, nunca había usado tal palabra. ¿Ustedes saben qué es crepitar?
Han usado la palabra aquí, pues la olla.
Es difícil porque hoy en día casi nadie usa ollas con algo de leña ahí abajo, pero ya las flamas de los espinos ahí están. Y pues, ¿qué es la idea de crepitar? Crepitar es como alguien quiere describir. ¿Cuántos han cocinado sobre la leña? Pues unos cuantos, pero los jóvenes, las jovencitas, tenemos que mandarlas a México de vuelta para que aprendan, porque todo el mundo dice el sabor es, no puede comparar, y las chicas de aquí dicen, creo mi microondas hace buen trabajo. Entonces, crepitar, ¿qué es? Es como chispas, ¿no? Destello, momentáneo. O como la palabra chisporroteo, que es otra palabra que no he oído tampoco mucho, pero cuando era joven, yo tenía que preparar la leña, pero no para cocinar. Era, aunque sí usamos en el horno de leña, pero era estufa de metal y metíamos abajo y tenías que usar algo especial para levantar la cosa y a veces echar más de ahí arriba y checar cómo iba y parece que no tenga tantos años, ¿verdad?, de estar haciendo esto, pero más bien en la chimenea, porque vivimos ahí en el bosque, mi papá era guardabosques, y aún en el verano hacía frío, y entonces ya yo tuve que llevar la leña y poner, y comenzar, y ya poner, con cuidado, poner la cosa que guardaba, el mosquitero que guardaba, porque de repente, ¡piu, piu! A veces de agua que estaba allá adentro, a veces de la brea, de la savia, del árbol, y ya iban saliendo chispas que iban a quemar el piso ahí en la casa. Pues esa es la idea, que es del momento y no vale nada. Uno que cocina con espinos, pues sí, mucha flama al principio, pero realmente ni calienta la olla. No vale mucho, es mucho trabajo para poco resultado. Y esa es la idea que dice, si uno no sufre, si uno no acepta y corre de lo desagradable, su vida es como el crepitar de los espinos bajo la olla. Pues, ¿cómo es nuestra vida? Nuestra vida es como un chisporroteo de momento y ya nada, o tenemos algo que de valor duradero, y aquí está, dice, es mejor, queremos evitar todo lo difícil en la vida, pero viene para probar el carácter, para que seamos más como Cristo. Y todos podemos comenzar bien, pero vamos a terminar bien. Y más que queremos tener paraíso aquí, en vez de enfrentar las cosas como son, pues menos vamos a llegar al último
con la integridad conservada en nuestra vida. Cristo tuvo que enfrentar lo desagradable, murió por lo desagradable de nosotros para rescatarnos aquí, pero no lo hizo para darnos paraíso. Nos dio esto para tener algo de valor eterno. Y quiere que seamos personas como Él, como Jesucristo mismo. Pero esto implica entrar en su vida, que es sufrir, enfrentar cosas desagradables. ¿Ya? Y también no es de nuestra culpa a veces, es vida de personas que tienen cosas desagradables. Tenemos que entrar para ayudarles a llegar a tener vida eterna. Y debemos darle gracias por las cosas desagradables, porque son los momentos cuando realmente estemos tomando decisiones de valor eterno. Y tomando decisiones como el Hijo Jesucristo tomó. Padre, ayúdanos a realmente aceptar las cosas desagradables, sabiendo que todo esto coopera para el bien, para hacernos más como Jesucristo, algo de valor duradero y no como crepitar de espinos que aquí un momento y de repente no se aparece nada, como pura ceniza. Y te pido, Padre, que aceptamos con gratitud todo lo que viene, sabiendo que es para nuestro bien. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén.